Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa, y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el ciclismo en nuestra comunidad valenciana en los últimos días, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
La localidad valenciana de Almussafes ha acogido el quinto trofeo Ciclocross Vila de Almussafes, decimotercera y penúltima prueba de la Challenge de Ciclocross de la Comunidad Valenciana. En la prueba reina, el élite Álvaro García del equipo Big Bikes Carlet ha logrado la victoria. La prueba de féminas de Almussafes ha tenido como vencedora a la élite Eva Valero del Big Bikes Carlet. Este próximo fin de semana se disputa la Liga de Pista en Valencia y el Ciclocross de Mislata.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Paco, ¿qué noticias nos trae estos últimos días el pelotón internacional?
Bueno, ¿sabes que From ha contratado al abogado de Contador y Sharapova?
Mala noticia para el ciclismo, muy mala noticia.
Bueno, yo de Contador me acordaba de Sharapova, la verdad es que no. ¿Tú te acordabas de que había dado positivo una tenista?
Sí, 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 lo recuerdo perfectamente, y hace pocas fechas que se ha incorporado otra vez al circuito profesional. Por eso digo que son grandes estrellas del deporte, y sus abogados, cuando echan mano de ellos, es porque hay causas. Vamos a decir que por lo menos han interferido en las reglas del juego.
Bueno, a estas alturas todo el mundo ya sabrá que From dio positivo en la Vuelta a España con el famoso Ventolin,
sí,
con una dosis de 2.000 miligramos, me parece que era, que es una dosis exagerada que no se puede conseguir, según los expertos, con un inhalador.
2.000 microgramos. Por... es que las unidades...
Sí, bueno. El caso es que esa dosis no se puede conseguir con un inhalador y el límite estaba puesto en 1.000.
Duplica esa, esa cantidad.
Él dice que tenía mucha alergia, bla, 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 lo de siempre.
Pero bueno, resulta que ha dado positivo justamente en una etapa de la Vuelta Ciclista a España, donde el día anterior llovió, con lo cual, bueno, pues los casos de alergia disminuyen drásticamente. Y bueno, presumiblemente ahora el AMA sobre todo y la UCI lo que está esperando es que hayan declaraciones del propio Chris Froome y de su entorno y ver cómo justifican ese incremento del Ventolin, vamos a decir en términos coloquiales para que nos entendamos todos.
Bueno, yo he escuchado gente, compañeros suyos que dormían con él en la habitación, declaraciones de periodistas que decían que es verdad que durante la vuelta From estuvo tosiendo de continuo todo el día porque se encontraba muy mal y que pasaba noches enteras tosiendo.
Pero bueno, vamos a ver, esos son condiciones propias de la persona. Es decir, una persona está enferma, está enferma. Eso no significa que le tengamos que meter aquello que altera su rendimiento deportivo para alcanzar un logro, con lo cual... Bueno, está claro que si una persona está enferma y necesita una atención médica, se la tiene que dar. Si altera la competición, ese tratamiento, lo lógico es que abandone esa competición.
Es lo suyo, ¿no? Y lo que ha pasado otras veces.
Llevándolo al sentido común. Luego, lógicamente, hay unas sustancias que están aceptadas y otras que están prohibidas. Estas parece ser que están, no te digo que estén prohibidas porque no son así, sino que están, vamos a decir, aceptadas hasta cierto límite. Pero claro, este límite lo ha superado. También es cierto que han habido otros profesionales, otros ciclistas profesionales, donde han superado esa tasa y, bueno, pues ante la explicación de los médicos, pues han entendido el AMA, el UCI y demás organismos competentes que no era culpa del corredor y que su salud lo necesitaba en ese momento y no lo han considerado como positivo. Vamos a ver el tema de Chris Froome cómo va a quedar, pero lo que es cierto es que aunque salga indemne de este tema,
va a ser difícil.
Va a estar ya mirado con lupa y el nivel y el prestigio que Chris Froome le estaba devolviendo al ciclismo va a volver a estar en entredicho. Y pues como sí, amante del ciclismo, yo considero que es una muy, muy, muy mala noticia, acabe como acabe. Y si acaba dando positivo, además de quitarle la Vuelta Ciclista a España, el daño que se le puede hacer al ciclismo otra vez es de magnitudes catastróficas.
Pues, ¿sabes que el otro día escuché de un no aficionado al ciclismo que él pensaba que todo este rollo de los dopajes y todo eso era una táctica del mundo ciclista? Porque como es un deporte que no mueve dinero, no tiene suficiente publicidad, no tal, pues para generar noticias y dar, estar siempre ahí en el candelero.
Si tienes que generar noticias que sean positivas.
Pero es que es un poco difícil.
Salvo que se diga como bueno, el dicho popular, que se hable de mí aunque sea bien, ¿no?
Bueno, pues,
pero no entiendo que la línea no va por ahí. Yo creo que es una preocupación.
Me parece una táctica un poco rara, cuanto menos.
Una preocupación muy, muy, muy grave para el mundo de la bicicleta, eso es cierto.
Bueno, con todo este culebrón, ya sabes, pues Nibali, que nadie le va a devolver su podium, Tony Martin, que no a todos se les trata por igual, hay todo tipo de declaraciones por todos los sitios. Ya veremos, cada semana tendremos un capítulo más del culebrón este, así que yo creo que vamos a dejar aquí el tema Froome, porque vamos a tener de continuo en los próximos meses, seguro. Y cambiando a otro tipo de noticias, pues nada, el equipo Michelson Stock se ha presentado ya y ha dicho que Esteban Chávez y Simon Yates serán los líderes en el Giro y en la Vuelta a España será Adam Yates.
Ya empiezan a despejar las incógnitas los grandes equipos.
Efectivamente. Y poco más que decirte. Ahora ya en estas fechas estamos ya de capa caída, Pepe, y generamos más noticias a los aficionados en los almuerzos de los sábados que los profesionales.
Bien, todos esperando ya el turrón de estas Navidades.
Efectivamente.
Y ya...
¿Cuánto te has puesto de límite para engordar y recuperar en enero?
Pues si te lo digo, la propuesta es adelgazar en estas fiestas, cosa difícil.
Eso sí que es una noticia que vamos a dejar aquí para poner en enero.
¿Eso qué significa? Evitar los turrones es difícil, consumir lo menos posible y, bueno, si hay un poquito de relajación en el mundo profesional, el tiempo que liberas un poquito, a ver si le puedo dedicar más a hacer kilómetros, que es lo único que puede contrarrestar el incremento de peso.
¿Otros años en Navidades y has aprovechado para bicicleta?
Sí. Siempre que puedo intento incrementar los kilómetros porque al fin y al cabo el tiempo que disponemos a lo largo del año es muy reducido y cuando encuentres un hueco, con permiso de la familia siempre, obviamente, hay que aprovecharlo.
¿Y no complementas con algún otro deporte en Navidades?
No. Además, de siempre me ha gustado el ciclismo y para bien o para mal es el único deporte que hago, que realizo.
Bueno, pues esa es la noticia más importante de hoy, Pepe. Después de Navidades veremos a ver esos kilos, pésate mañana.
El objetivo será ver si soy capaz de cumplirlo. ¿Alguna noticia más, Paco?
Nada, esa yo creo que ya queda ahí.
Marcada para el año próximo, vamos a ver si es así.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar ahora de un estudio que se está realizando en la Universidad Politécnica de Valencia, un estudio sobre seguridad de los ciclistas en carretera. Para eso tenemos aquí a Alfredo García, catedrático y director del Departamento de Transportes. Alfredo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Ana Pérez, profesora e investigadora del Departamento.
Hola, buenas tardes.
Y Griselda López, también profesora e investigadora del Departamento. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Bueno, Alfredo, Ana, Griselda, un estudio que a nosotros como ciclista, en primer lugar, agradecemos, y sobre todo aquello que vaya en la seguridad del colectivo, ya que desgraciadamente pues el ciclismo es uno de los, vamos a decir, segmentos, sectores de circulación donde más víctimas totales no es que pongan en la carretera, pero sí es un sector muy castigado por la siniestralidad ciclista. Con lo cual, desde aquí agradeceros esta iniciativa que habéis tomado tanto en el departamento como el grupo de investigación de ingeniería de carretera. Alfredo, ¿cómo nació esta iniciativa, esta idea de plantear este estudio?
Sí, pues esto surgió por la preocupación generalizada de que los principales vulnerables, usuarios vulnerables de las carreteras eran los ciclistas y se mantenían en unas tasas de siniestralidad muy altas que incluso después han ido aumentando desgraciadamente. Y esto nos llevó a plantear el inicio de una línea de investigación para poder observar cuál es el comportamiento a lo largo de las carreteras de los conductores manejando sus vehículos a motor a la hora de adelantar a los ciclistas. Y esto lo iniciamos hace ya años con recursos propios del Grupo de Investigación en Ingeniería de Carreteras, con la intención de avanzar en esa investigación y ser capaces de conseguir algunos resultados, que como así fue, y poder plantear entonces una propuesta de proyecto de investigación al plan estatal, que finalmente pues se nos concedió, y de hecho nos encontramos justo al final del primer año de desarrollo de este proyecto de investigación. Lo que se trata de inicio, y seguimos profundizando en ello gracias ahora ya a la subvención que disponemos, en observar de forma naturalística a lo largo de las carreteras no solo cómo se desenvuelven los ciclistas a lo largo de ellas, sino fundamentalmente cómo se produce la interacción con los vehículos a motor, que ahí es donde radica una parte importante de la siniestralidad. Es decir, ¿realmente los conductores están respetando las separaciones a la hora de desarrollar los adelantamientos? ¿A qué velocidad están practicando esos adelantamientos? ¿Qué consecuencias tiene la forma de adelantar? Pero también estamos investigando qué consecuencias tiene en el fenómeno cómo van los ciclistas a lo largo de la carretera. Y cuando digo van, me refiero a qué posición transversal utilizan, si están utilizando el arcén, si van en línea, si van en paralelo, si van en pelotones. Todos sabemos que el fenómeno es muy complejo y nosotros, desde el punto de vista de la investigación, lo que pretendemos es abordarlo en su integridad y abordarlo de una forma experimental, es decir, no simplemente con percepciones subjetivas del riesgo por parte de los ciclistas o de los conductores, sino observando, utilizando una instrumentación en las bicicletas, realmente cómo es el fenómeno, esas separaciones, esas velocidades, etcétera.
¿Qué instrumentalización utilizan o qué metodología utilizáis para analizar toda esta casuística?
Nosotros tenemos unas cámaras BIM de pequeño tamaño que se utilizan muchas veces para grabar los recorridos de esquí, por ejemplo, y están dotadas de GPS, de forma que nosotros podemos ponerlas en las bicis y luego, cuando descargamos los datos, tenemos su trayectoria y la velocidad de ese ciclista. Además, tenemos también unos láser, unos velocímetros, que incorporamos también en las bicis, de forma que podemos medir la velocidad a la que los vehículos motorizados adelantan al pelotón ciclista.
Y va guardándose para cada adelantamiento.
Exacto. Sí, tomando los datos de todos los vehículos. Y separación también, separación lateral.
Para ello utilizamos unos distanciómetros que nos miden esa separación lateral de cuando se produce la maniobra de adelantamiento.
A mí me parece esto fundamental, fundamental que por fin a nivel científico se pueda desarrollar este estudio.
Ahora, menudas hojas el que saldrán de ahí.
Sí, es considerable.
Bien, bien, claro. Pero afortunadamente, personas ya realmente muy, muy preparadas y están ya llevando este estudio adelante. Bueno, porque desde que comenzamos con la Dirección General de Tráfico en el año 99, 2000, recuerdo que comentábamos mucho con ellos el tema de estudios. Estudios que yo, cuando empecé a contactar con ellos, entendía que, por supuesto, esto ya estaba hecho. Y, claro, empecé a darme cuenta de que estaba todo por hacer. Alfredo, a ti no sé si te, también, cuando has empezado a trabajar en el tema, pensabas que había mucha más bibliografía al respecto o documentación.
Bueno, sí, sí había estudios experimentales similares a estos, no con este nivel de instrumentación, pero con una instrumentación más primaria, pero suficiente, pero todos ellos eran en ámbito urbano o suburbano. Es decir, no había ningún estudio en carretera rural, entre otras cosas porque hay países que tampoco tienen esta práctica habitual deportiva de forma intensa como tenemos en España, ¿no? Y esto fue lo que nos fue una de las motivaciones en cuanto a la ventana de oportunidad para poder investigar este fenómeno en las carreteras y de una forma experimental.
¿En qué carreteras, concretamente en qué carreteras estáis trabajando y por qué habéis elegido ese tipo de carreteras?
Estamos trabajando actualmente en tres zonas de estudio. Hemos elegido esa zona atendiendo a varios factores. Uno en cuanto a la presencia ciclista, porque son carreteras en las que hay una demanda ciclista y una circulación real ciclista y por tanto tienen esa peligrosidad. Y estamos centrados en tres zonas que tienen diferencia en cuanto a las características longitudinales para abarcar tanto terreno llano como zonas de montaña, porque las características de circulación son totalmente diferentes en una y en otra, y además que tienen diferente sección transversal, como por ejemplo pues que tengan carril bici, arcén coloreado, una vía de servicio para poder medir la utilización real de esa infraestructura.
Y estamos en tres zonas. Estamos en la zona de Vétera, en las carreteras que hay alrededor de Vétera, en la zona de Villamarchant y en la zona del Saler. Claro, tenemos tramos llanos por la zona del Saler, tramos de montaña, como la subida al Oronet. De esa forma podemos estudiar pues tanto el comportamiento de los ciclistas como el comportamiento de los vehículos que les adelantan en distintas circunstancias.
Habéis dicho que teníais, bueno, tres sensores. No sé si te faltaba por decir algún otro sensor en la bici.
Tenemos también pequeños GPS que lo que hacen es tomar datos de GPS de posición cada segundo. Similar a los GPS que tenemos en las cámaras VIP, solo que sí. Cámaras VIP tenemos un número más reducido, entonces a algunos ciclistas les colocamos en las bicis las cámaras VIP y al resto les repartimos los GPS. Además también tenemos unos pulsadores en los que el ciclista puede valorar su riesgo, la percepción del riesgo que tiene, de 1 a 5, siendo 1 un riesgo nulo, y 5 un riesgo máximo al verse adelantado por un vehículo motorizado, por un coche.
Pero las bicicletas estas del inspector Gadget, ¿es cualquiera? ¿Se lo aplicáis a cualquiera?
Nosotros tenemos tres bicicletas instrumentadas. Poner la instrumentación cuesta cierto tiempo. Entonces, no podemos ponerlas a cualquiera. No, vale. Lo que sí que ponemos a cualquiera, lo estamos haciendo con las peñas ciclistas, entre ellas la peña de la UPV, es colocar la cámara VIR. Sí que es una cámara mucho más pequeña y muy fácil de acoplar. O bien, les damos a los ciclistas el GPS, que pueden meterlo en cualquier bolsillo.
Vale. ¿Y luego son ellos los que os mandan los datos?
No, nosotros al final de la etapa recogemos los GPS y las cámaras VIR y nosotros procesamos los datos.
¿Cuánto tiempo lleváis ya realizando este estudio?
Llevamos un año, estamos acabando. Sí, un año. Empezamos en enero.
¿Y a cuántas peñas o a cuántos ciclistas habéis puesto estas cámaras y estos GPS?
Ahora mismo a peñas, solo dos peñas. Hemos tenido participación real de dos peñas. Pero también la actividad y las salidas que estamos realizando con peñas las estamos realizando desde septiembre. El proyecto lleva un año, pero a lo largo de este año lo que hemos hecho ha sido una observación naturalística plena. Nos hemos colocado con estas cámaras VIP en las carreteras, tanto en secciones de la carretera como en glorietas e intersecciones, porque también estamos analizando los conflictos en esta ubicación en concreto para tratar de analizar el fenómeno, medir la demanda, aforar y esa fue la actividad que se inició hace justo un año, y desde septiembre estamos realizando estas salidas con la peña, y ahora mismo participación real, dos peñas.
Contando la peña de la Politécnica.
Sí, sí.
Sí, pero en paralelo al desarrollo del proyecto del plan estatal que he mencionado antes, acabamos de, bueno, hace unos tres meses hemos recibido una concesión de una subvención de otro proyecto por parte de la DGT, y en este caso en particular la subvención se debe a poder investigar de forma experimental con pelotones. Estamos desarrollando observaciones similares y con la misma instrumentación que se ha mencionado, pero de forma experimental, porque tenemos subvención para contratar 10 ciclistas que los hacemos rodar por ciertos tramos de carretera similares a los que se han mencionado, de tal forma que es experimental en el sentido de que lo que hacemos es distintos recorridos con distintas configuraciones del pelotón. Por ejemplo, los 10 ciclistas en línea, 5 parejas en paralelo, algunos en paralelo, otros en línea. Es decir, configuraciones que, tanto en tamaño como en distribución de los ciclistas, pues son bastante habituales, y estamos observando cómo adelantan los conductores, los de vehículos a motor, cómo adelantan a esas distintas configuraciones, que cuando la idea, la hipótesis es que cuando procesemos tanto la velocidad, la separación del adelantamiento y la percepción subjetiva de riesgo de los ciclistas que conforman el pelotón, seamos capaces de deducir cuál es la mejor configuración desde el punto de vista de seguridad de esos pelotones. En este caso son 10 ciclistas, pero que lo pudiéramos extrapolar. Porque a priori, aunque la hipótesis tradicional de los ciclistas es que se circula más seguro en paralelo, pues queremos obtener los resultados experimentales para realmente verificar esa hipótesis tradicional, o a lo mejor resulta que todos en línea es la posición, la configuración más segura. Todo esto se basó en una investigación, como he mencionado antes, de la línea que hicimos con recurso propio, que hicimos una pequeña experimentación de este tipo, pero solo con 3 ciclistas, en un único tramo de carretera, y la conclusión que obtuvimos nos animó a pedir esta subvención, y que finalmente hemos conseguido. La conclusión que obtuvimos fue que, desde el punto de vista objetivo y subjetivo, la configuración más segura de los 3 ciclistas fue cuando iban en línea, circulando por el arcén que existía en el tramo que utilizamos para las observaciones. Y este es otro proyecto complementario que se nos ha superpuesto al principal y que está subvencionado por la DGT, y realmente va a ser muy interesante porque es la primera vez en el mundo que alguien investiga experimentalmente qué ocurre con el adelantamiento a pelotones.
O sea, el objetivo final del estudio no es tener millones de datos, es sacar la solución y poner una lista de mejores opciones, digamos.
Sí, sí, la intención es obtener conclusiones relativas a la infraestructura, conclusiones relativas a la configuración del desarrollo de los ciclistas, de la forma de proceder de los ciclistas, conclusiones relativas a las velocidades de los vehículos en los tramos de afluencia ciclista, y conclusiones que tampoco se ha mencionado, es que ahora mismo no existe ninguna metodología, ninguna tecnología que permita cuantificar cuál es la demanda ciclista que hay en un determinado tramo de carretera.
¿Eso no lo hacen con los medidores estos de paso de vehículos?
Sí, pero eso en ámbito urbano, en los carriles bici, como el paso de los ciclistas está muy controlado en ese ámbito, sí que es posible. En carretera, aunque existen tecnologías, de hecho no se han implementado todavía ninguna estación automática de aforo de ciclistas. Y esta es una actividad que tenemos prevista en el proyecto, que vamos a empezar este año con la colaboración de la DGT, que consiste en desarrollar e implementar estaciones de aforo de ciclistas, pero que a su vez sirvan para advertir de la presencia de ciclistas a los conductores en el tramo que van a recorrer a continuación. y la innovación principal no está tanto en activar una señal de peligro ciclistas como las que ya se conocen, utilizando luces LED, sino a incorporar un display que le diga al conductor cuántos ciclistas se va a encontrar en el tramo que va a recorrer a continuación.
Interesante. La verdad es que...
Pero esto, por ejemplo, vosotros tenéis un plazo estimado en el que penséis, mira, para mayo de 2018 vamos a empezar a sacar conclusiones.
Bueno, como todos los proyectos de investigación, que son largos porque estos proyectos son de 3 años, pues se van abordando actividades y tareas conforme están planificadas y se van obteniendo conclusiones que cada vez son de un nivel de agregación superior y, por tanto, son más aplicables. Esperamos que, digamos, a mitad de término del proyecto, es decir, el verano que viene, seamos ya capaces de tener las primeras conclusiones de las primeras actividades. Y por supuesto que en 2019 se irán ya desplegando el resto de conclusiones e incluso el piloto experimental que he mencionado antes.
Yo quiero preguntar alguna conclusión ya. Por ejemplo, ahora es muy común ver en todos los pelotones toda la gente que sale. Antes no, pero ahora casi todo el mundo, más de un 50%, lleva una luz parpadeante. ¿Eso mejora nuestra seguridad?
Bueno, eso... hoy por hoy, que los ciclistas deben saber, probablemente lo sepan, esa luz parpadeante está fuera de...
Prohibida.
Está prohibida.
Saberlo sabemos, lo que es cierto y tanto que
nosotros no solo lo sabíamos, sino que lo sufrimos, porque en una convocatoria anterior la DGT no nos concedió un proyecto de investigación argumentando, entre otras cosas, que la luz asociada a un radar trasero que proponíamos a la propuesta de investigación, nos decían que eso estaba fuera de la reglamentación y que, por tanto, no lo podíamos utilizar experimentalmente, lo cual nos dejó bastante estupefactos. En ese sentido, por supuesto que hay una necesidad de investigar de forma experimental dispositivos innovadores que puedan aumentar la advertencia de la presencia de los ciclistas. Incluso yo diría más, esto más que en carretera, porque hay distancias de visibilidad más grandes, es mucho más importante desde mi punto de vista en ámbito urbano.
Porque la
luz intermitente, sí. Activable con detección de vehículo trasero. De hecho, ya hay alguna empresa que está comercializando productos en este sentido. Pero desgraciadamente, en el marco legal actual que tenemos en España, y esto se debería cambiar rápidamente, es ilegal.
¿En otros países no? ¿En otros países está permitido?
Sí, claro, está totalmente permitido. No es que esté permitido, es que otros países funcionan, es que no está prohibido, es un planteamiento distinto.
Vale. No, lo que está prohibido es que la luz sea intermitente, la luz roja continua
pero es más fácil que se vea intermitente.
Lógicamente, nosotros cuando me identifico lógicamente con el colectivo ciclista, ya que lo soy, cuando llevamos esa luz, por encima de la normativa, seguramente estas palabras no debería de decirlas, pero es así, no debería de decirlo, porque tenemos que fijarnos en la norma. Pero yo entiendo que somos mucho más visibles cuando la llevamos intermitente. Y si somos mucho más visibles, nuestra seguridad, al menos cuando yo salgo, intento llevar la seguridad al máximo, la pongo intermitente. Y si alguna vez me han dicho, es que no debes de llevar la intermitente, digo, es que mi seguridad creo que está por encima de la norma. Yo no sé si habré que modificar la norma, que esa es otra opción, que desde aquí, desde estos micrófonos, sí que digo que si somos más visibles con una luz intermitente, lo que hay que hacer es corregir lo antes posible esa norma para evitar mayores riesgos a un colectivo como es el ciclista. ¿Por qué? Porque nos hacemos ver desde una distancia mayor, y en carretera sobre todo, lo que el ciclista tiene que hacerse es ver lo antes posible, para que el tiempo de reacción del conductor, del vehículo a motor, tenga suficiente tiempo para planificar el acercamiento y el adelantamiento al ciclista con las máximas garantías. Por eso,
Pero eso requiere investigación, porque...
Sí, por supuesto.
Depende de las condiciones de luminosidad del entorno,
sí,
la intensidad lumínica del parpadeo, puede haber problemas de encandilamiento, entonces todo eso hay que investigarlo y hay que regularlo, pero lo que no se puede es mantener la prohibición sin ningún sentido.
Exacto, es decir, y totalmente de acuerdo, Alfredo, con lo que estás diciendo, por supuesto que sí. Es decir, lo lógico es optimizar bajo un prisma siempre científico, es decir, llevarlo a las mejores condiciones posibles para todos, tanto para la seguridad del ciclista como para el conductor del vehículo, que no se le que sea capaz de visualizar al ciclista sin ningún tipo de impedimento visual, porque le deslumbre por el motivo que sea. Las condiciones atmosféricas que nos rodean en cada momento son distintas y que sean también las mejores posibles. Pero lógicamente, claro, la DGT tiene que ir adaptándose a las necesidades en cada momento de las circunstancias de los distintos colectivos. Y aquí, sobre todo, la seguridad principal del ciclista, como digo, es hacerse ver lo antes posible por el resto de usuarios de la vía. Y eso es así. Entonces, tantos con luces, intermitentes o no, estamos esperando realmente que resultados del estudio que estáis haciendo con verdadera ansiedad, porque muchas veces, como digo, podéis salvar vidas, podéis salvar muchas vidas de este colectivo. Y una siniestralidad que debe de ir a la baja, sí o sí, porque estamos en unas cifras que son imperdonables. En las circunstancias que estamos viviendo hoy día.
Ahí, por ejemplo, yo suelo escuchar mucho que la gente nota que los coches le respetan mucho más al colectivo de mujeres y a las bicicletas reclinadas. ¿Vosotros también tenéis ese tipo separado en vuestro estudio?
No, nosotros sí que queríamos estudiar el efecto que tiene que sea hombre o mujer los ciclistas. El problema que nos encontramos es que hay muy pocas mujeres ciclistas.
Ahora hay cada vez más, ¿eh?
No nos quejemos, porque en el 2017 sí que ya se ven mujeres ciclistas en las carreteras. Hace 10 años eran muy, 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 muy contadas.
Muy pocas,
muy
sí.
Contadas, muy
pero,
contadas.
Por ejemplo, en el inicio de la línea de investigación que he contado antes, sí que hicimos las mismas observaciones en los mismos tramos de carretera utilizando bicicleta de carretera y bicicleta de montaña, para ver si había una influencia en el comportamiento de los conductores respecto al tipo de bicicleta. Y las diferencias no eran estadísticamente significativas. Sí que había un poco más de separación en el caso de bicicleta de montaña, pero las diferencias eran pequeñas, digamos.
La diferencia, hombre, lo que suelen decir es que las reclinadas, estas que son muy bajitas, ¿sabes qué bicicletas me refiero?
Ahí te puedo contestar yo.
Sí, por eso, que los conductores suelen pensar que el que lleva conduciendo esa bicicleta tiene algún problema. Entonces suelen separarse muchísimo más.
Es cierto, es decir, yo llevo una bicicleta.
¿Tú lo has notado también?
Llevo una bicicleta reclinada desde mayo de este año. Y la percepción, otro compañero también del grupo de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, hace años que lleva una bicicleta reclinada y normalmente suele ir el último, es decir, es el primer ciclista que se encuentra un vehículo a motor cuando adelanta al grupo nuestro. Y lo cierto es que desde que este compañero va con la bicicleta reclinada, hemos notado que los adelantamientos cada vez nos adelantan a menor velocidad y dejan más espacio. Mientras cuando este compañero, a veces que va por delante, se nota que la actitud del conductor es distinta. El por qué, no sé si es esa sintonía con el vamos a decir, el discapacitado, que en este caso afortunadamente no es discapacitado, sino que, bueno, llevamos este tipo de bicicletas, entre otras cosas, yo creo que por la edad, para evitar ante una caída que nos hagamos más daño ya del accidente. Son recursos que, bueno, que si un ciclista lo tiene, ¿por qué no utilizarlos? Si evitas riesgos, pues mejor. Y a nivel personal, como digo, yo la estoy llevando desde mayo de este año, del 2017, y la sensación es que no solamente te adelantan dejándote más espacio y a menor velocidad, sino que además, claro, interpretan que somos minusválidos, sino que muchos además te animan a seguir adelante con un toque de claxon amigable o con una señal donde te dicen que adelante y con ánimos. Con lo cual dices, bueno, realmente es una sociedad que, dependiendo el vehículo que te encuentres, es decir, una bicicleta clásica, una reclinada, y la actitud es totalmente distinta, pues la apreciación, yo como usuario de las dos bicicletas que he sido y que soy, pues la verdad es que es muy distinta.
Tal vez alguno de nuestros oyentes se pregunte si necesitáis gente para vuestro estudio.
Por supuesto.
O sea, ¿os gustaría contar con nuevos chicas ciclistas?
Nos encantaría, tanto dentro de las peñas ciclistas, cualquier peña ciclista que quiera colaborar con nosotros, estamos abiertos a colaborar y sería una gran ayuda para nosotros, como mujeres ciclistas, sobre todo estudiantes de aquí, de la universidad, que puedan ser contratados por la Fundación Servipoli para llevar una bici dentro del estudio que hemos hablado de las bicicletas instrumentadas, en ese pelotón de 10 ciclistas. Nos encantaría poder contar con alguna chica, con algún estudiante.
¿Pero tiene que ser estudiante?
Claro. Para contratarla dentro de la Fundación Servipoli necesitamos que sean estudiantes de la universidad.
Ahí ya reducimos.
Bueno, ahí está esa oportunidad también.
De todas formas, si dentro de las peñas ciclistas hay mujeres, también podemos estudiar el comportamiento que tienen los vehículos motorizados al adelantarlas, por ejemplo.
¿Habéis acudido a la Federación Valenciana de Ciclismo ante esta necesidad de grupos o de peñas para colaborar en el estudio?
Lo tenemos pendiente, o sea, es una de las tareas que tenemos para iniciar ya, porque también, además, otra de las actividades que se contempla dentro del proyecto es la realización de una encuesta de forma masiva. Entonces, ahí sí que necesitamos tanto
a todos los peñas, a
sí,
la gente que
todos los usuarios ciclistas nos gustaría que participasen en esa encuesta, que también se lanzará tanto a conductores como a conductores y a ciclistas.
¿Y esa la tenéis para lanzar en alguna fecha determinada?
Ahora mismo estamos realizando un panel de expertos en el que estamos terminando de definir todos los ítems de esa encuesta, porque es una encuesta larga, porque queremos recoger mucha tanto de estudio de conflictos como cosas de la norma propia para ver hacia dónde apuntar. Y entonces pues estamos realizando ese panel de expertos. En cuanto esté cerrada, ya queremos lanzarlo de forma masiva.
Bien, estamos ya muy avanzados en el tiempo de la entrevista. Antes de acabar, Alfredo, Ana, Griselda, ¿queréis lanzar algún mensaje al colectivo ciclista? Sabemos que es un programa bastante seguido por este colectivo.
Esperamos, por lo menos.
Bueno, al menos nos cuesta un poquito. ¿Algún mensaje de apoyo, como digo, o de realmente que se brinden, simplemente que se dirijan aquí a la universidad?
Pues la intención nuestra es que seamos capaces, a través de estas investigaciones experimentales, que por primera vez, insisto, en el mundo se hacen de esta forma y con esta intensidad, seamos capaces de encontrar conclusiones con base empírica, es decir, en las evidencias, que puedan permitir racionalizar de una vez por todas el fenómeno de la circulación de ciclistas en carretera para conseguir la mayor seguridad posible y que los ciclistas puedan seguir disfrutando del manejo de las bicicletas, que es lo que realmente buscan, sin tener por qué estar preocupados por su seguridad. Y en ese sentido, pasa también porque las conclusiones permitan racionalizar cuál debe ser el comportamiento de los conductores de los vehículos a motor a lo largo de las carreteras y también, al final de cuentas, que todo esto sirva de soporte para que las administraciones, tanto los titulares de las carreteras como la Dirección General de Tráfico, articulen las medidas tanto de la infraestructura como de la operación del tráfico y de la circulación para que todo este fenómeno se pueda producir en la mejor manera segura posible.
Bueno, lo que estará genial es que cuando tengáis la primera hornada de datos, vengáis aquí y nos contéis y tengamos nuestras hojitas y vayamos viendo y discutiendo cada uno de esos y nos abráis los ojos un poco.
Seguro, seguro.
La verdad es que tenemos primeramente una ilusión enorme desde que somos conscientes de que estáis trabajando en esta línea y con muchas ganas de que ya lleguen las primeras.
Pero aquí falta una pregunta, Pepe. Dime. ¿Salís en bici vosotros?
Yo no.
Yo soy usuario esporádico. Me dedico a otro deporte también sacrificado.
¿Y vosotras?
No, tampoco. Usuario esporádico, pero en ámbito urbano. O sea que.
¿Y no os habéis planteado ser vosotras esa ciclista?
Sí, yo me he ofrecido para las tomas, pero todavía no he realizado ninguna.
Creo que las condiciones físicas no son las mejores. Nosotros, la subida al Loronet, creo que no.
Bueno, ahí está también, por si acaso queréis animaros también a estar dentro de este colectivo, por supuesto que sí. Pues Alfredo, Ana, Griselda, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros, por sobre todo arrojar esta luz de, vamos a decir, que de seguridad futura y esperemos que inmediata para este colectivo que tanto lo necesita. Un colectivo también, yo creo que abandonado a lo largo de los años a su suerte. Y esta luz que desde la Universidad Politécnica de Valencia, a través del Grupo de Investigación de Ingeniería de Carreteras, estoy llevando adelante, ánimo y sobre todo suerte para vosotros, que sea nuestra suerte. Muchas gracias por ese gran esfuerzo que sin duda estáis haciendo.
Muchas gracias, muchas a vosotros gracias. por haceros eco de estas investigaciones.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Hace unos años ya, Pepe, ¿te acuerdas que empezamos a hablar de que había una cosa nueva, que eran las cubiertas macizas, y dijimos, wow, esto tiene que ser la leche, ¿te acuerdas, no?, cuando empezamos?
Me acuerdo, y las he experimentado.
Las experimentamos, yo me acuerdo que tú las pusiste, yo las puse, estuve haciendo pruebas con ellas, estuve varios meses, y hubo un punto en el que yo no sabía ya si estaba enfermo o qué, que no acababa de ir. Y me dio por probar a ver qué tal iban las cubiertas macizas comparadas con una normal en un circuito cerrado, digamos, en rodillo, varios días, con condiciones similares y tal, hasta que descubrí que, bueno, que tenían una pérdida bastante considerable frente a una cubierta normal. Y claro, yendo a 40 por hora en llano es muy difícil con una maciza mantener el ritmo de las cubiertas normales.
Salvo que hayan cambiado a última hora y los compuestos sean los hayan mejorado.
Pero todo, aún así, fíjate que yo me he vuelto a comprar otras macizas porque me parece que para entrenamiento, durante la época de invierno, lo que me pasó aquella vez con las macizas, luego fue quitarlas y volaba. Pero volaba, ¿eh?
Lo que tienes que hacer son las ruedas de entrenamiento macizas y luego para salir... Poner las convencionales.
Yo no lo veo ninguna tontería, Pepe.
No.
Bueno, pues hoy tenemos al teléfono a Sergi Belmonte, que es de Tanus de España. Tanus son estas cubiertas macizas que yo creo que no sé si serán las únicas o por lo menos las más conocidas.
No conozco otras.
Y Sergi nos va a contar un poco pues todo el ecosistema de Tanus. Sergi, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Muy buenas tardes.
Muy buenas. Muy buenas tardes. Tú, lo primero, ¿llevas macizas en tu bici?
Sí, hace años y vamos, no lo cambio por otra cosa. Pero la tranquilidad de cuando voy a coger la bici está siempre a punto. Puedo ver este detalle ya me vale. Yo no era de pinchar mucho, pero o sea, el tener la bici a punto siempre que vas a cogerla y no hacer mantenimiento, eso es ideal. Ideal.
Sí, no, yo desde luego, a mí el no tener que hinchar la bici antes de cada salida y el olvidarte de si vas a pinchar o no, me parecía una pasada. Eso sí, lo que he comentado antes, en llano, a 40 por hora es muy difícil mantener el ritmo de un grupo. ¿Tú haces ese tipo de ciclismo?
Sí, también. Y sí que es verdad que esto que comentas es cierto, ¿no? Es decir, a nivel de rendimiento comparado pues para gente digamos con un perfil muy deportivo y no pues que se preocupa más de un tema de rendimiento y tal, no están al mismo nivel que unas cubiertas de gama alta, ¿vale? Precisamente sobre todo, o sea, a lo mejor hasta 20, 22 por hora, 25, ahí puedes ir más o menos bien, pero lo que tú dices, sobre todo en velocidades altas, ahí se nota como las Tanus tienen como una pérdida de rendimiento respecto a las de gama alta. Pues ahí sí que se nota. Nosotros tenemos calibrado, ¿vale? En rodillo el rendimiento cae mucho más, pero en calle no cae tanto como en rodillo. Uh-huh. Y más o menos, para que te hagas una idea, si tú vas a 30 por hora con la misma potencia de vatios en las piernas, con unas cubiertas de gama alta, con las Tanus puedes ir alrededor de 29. Sí que es verdad que cuanto más velocidad, más se incrementa esta diferencia.
Sí, o sea que el problema empieza a ser grande, digamos, en llano. En lo que es en una cuesta arriba subiendo puertos no tiene nadie va a subir a 30.
No, porque la velocidad... Exacto. Exacto, exacto.
¿Y en una bajada se nota esa...?
Hombre, en bajada no lo sé. ¿Tú qué opinas, Sergi?
Sí, 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 en bajada también se nota, o sea, en velocidad. Aunque, de todas maneras, las Thanos las hemos puesto a 113 kilómetros por hora. O sea, que por poder puedes ir muy bien y... Y han hecho a nivel de rendimiento, o sea, ahora tenemos un brasileño que hizo el Ironman de Hawái, se clasificó, y él siempre ha corrido con Thanos, se clasificó con Thanos, compitió con Thanos, lo acabó bien, o sea que, y justo comentando lo que decías, ¿no?, de entreno, ¿no?, ahí yo creo que es una de las claves. De hecho, tenemos equipos olímpicos que entrenan con Thanos, atletas profesionales que entrenan con Thanos. No, algunos compiten, ¿no?, a nivel internacional, y otros solo entrenan. Pero bueno, cada uno ahí tiene que ver para qué, a qué uso, ¿no?, le va a dar cada material, ¿no? Igual que en las ruedas, que con cualquier otro tipo de material.
Yo en su día, cuando estuve haciendo esas pruebas, que sería hace 2 años seguramente, era el material era el ITER 1.1, y ahora he visto que tenéis uno que es 1.1 plus. No sé si eso tiene muchas diferencias o no.
Sí, de hecho, ahora mismo, justo hace una semana, lanzamos una nueva cubierta, un nuevo modelo, que es una New Slick 300x25, y también es el material es mejorado. De hecho, esto ya vamos por la tercera evolución del material, y formaría parte de este 1.1 Plus con algunas mejoras, porque el material siempre se va mejorando. Cada año hay novedades. Y precisamente estas mejoras van en la línea 1 de comodidad, es decir, es un material menos rígido, o sea, un poco más parecido al aire, más comodidad. Y, por otro lado, a nivel de rendimiento, también son unas cubiertas más rápidas que las que teníamos ahora. O sea, que siempre el desarrollo va por esa línea, por comodidad y rendimiento.
O sea, tenéis de ancho de 23, de 25, esta nueva que dices, y de 28 también.
Sí, a nivel de carretera o cicloturismo son estas.
Y he visto,
luego también tenemos otros modelos menos ruteros, ¿no? De 32x32, por 40, de bicis plegables de 20, 26 y todo esto.
O sea que tenéis una variedad enorme para todo tipo de bicicletas.
Sí, 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 para todo tipo. Y para lo que no tenemos es taco, ¿vale? Es decir, no para hacer caminos técnicos de BTT, ¿no? Pero para hacer un camino suave, Vía Verde, un camino de Santiago, algo así, que sí que tenemos mucha gente que las ha utilizado.
Sí, y normalmente lo que más se ve, porque a mí me parece que yo también soy usuario de bicicleta en ciudad, y me parece que en la ciudad sí que lo considero imprescindible una cubierta maciza, la verdad. ¿Ahí es vuestro máximo lugar de venta en la ciudad?
Pues bueno, no lo es. O sea, nuestros principales clientes son ciclistas de carretera, cicloturismo, triatlón incluso, y son los que más las utilizan. Y luego en lo urbano sí, evidentemente tenemos también mucha clientela, pero principalmente es renta bikes y ciclismo de carretera. Sí, sí.
Es curioso.
Eso es. Pero claro, al final es una rueda que le va bien a todo el mundo, tiene ventajas, ¿no? Para todos, ¿no? Para el que le gusta entrenar, pues oye, no puede entrenar y tirar millas y millas, sino y sabe que va a volver a casa, ¿no? Y para el de la ciudad, bueno, claro, el día a día.
Yo creo que el de ciudad no la utiliza por desconocimiento, porque no sabe que posiblemente que existe esta opción de cubierta. Normalmente el cicloturista somos personas que estamos más metidos dentro del mundo del material, las bicicletas, exacto, novedades y exacto, demás. El ciclista urbano va a lo tradicional y a lo que conoce, porque si realmente tomara conciencia de que no iba a pinchar y que puede hacer no sé cuántos miles de kilómetros.
Toda la vida, prácticamente.
Sí, con una cubierta.
Sí, 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 tal cual.
Claro, es que yo creo que ni se lo plantearía.
No, desde luego, porque está claro que para las fixis típicas de ciudad, esas usan las mismas ruedas que una de carretera, ¿no? Yo creo, entonces para esas sí hay cubiertas, pero para la típica BH de paseo de toda la vida, también...
Sí. Sí, 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 o sea, ahí funciona lo mismo, para Brompton incluso, ¿no? La plegable más vista, ¿no? O las más vendidas, todo eso, sí, sí, para este tipo de público es ideal, es ideal.
O sea, y tenéis modelos para todas esas, dice. Me
sí,
refiero.
Sí, 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 medidas, dimensiones, sí, sí.
Sí, sí, de 20, 22, 24. Tenemos muchas medidas. Muchas medidas. Sí, sí, sí. Y para este tipo de gente, yo imagínate que la Thanos, además, o sea, la garantía, ¿no?, de fábrica son 6.000 kilómetros o dos años, lo sí, que ocurra antes, ¿no? Esto, claro, a modo de garantía, y una persona, pues a lo mejor en ciudad, que no utiliza quizá a veces la bici mucho, o sí, pero lo típico de dejas la bici, el coche un tiempo de no utilizarlo está cuarteado el neumático, ¿no? Sí, y ya sí, se no funciona o tal, que la Thanos no pasa. Pueden, aunque la garantía son 2 años, estimamos que puede durarte 10 años.
Eso, mira, fíjate,
yo, es una estimación porque lleva 5 años real, ¿no?, en el mercado, o sea, en tiempo, ya podemos decir que son 5, pero estimamos 10.
Pero eso que dices, que ahora me acabo de dar cuenta que yo en las ruedas normales, las que tengo con cubierta normal, es que te las pones un año y al de un año están ya medio cuarteadas.
Sí.
Eso, claro. O sea, eso es difícil que no te pase. ¿Con las Thanos dices sí, que eso no pasa?
No. No, yo te digo que de momento ya hemos probado en campo, en real. Yo tengo ruedas aquí, tienen 5 años y están en las óptimas condiciones para seguir rodando.
Y con el
un
tema
poco contra mercado, ¿no? Porque digamos que estamos viendo mucho, está muy de moda todo el tema de que las marcas lanzan productos con obsolescencia programada, ¿no? Sí, y sí, para incentivar, y nosotros pues un poco la línea es la contraria, es hacer producto que tengan mucho valor para el usuario, y esta es pues, la mejor de nuestras características, ¿no? O sea, ir más a buscar la satisfacción del usuario que no otras cosas.
¿Y con lluvia se comportan correctamente?
Uh-huh. Sí, con lluvia tienen, de hecho, una de las principales características de la Thanos es el grip, ¿no? Es un tema que tiene mucho grip, tanto en seco y en mojado. Es como un material, digamos, un poco poroso, si lo pusiéramos en un microscópico, y hace que tenga muy muy buen agarre.
Lógicamente, yo las he visto. Que
¿Tú ahora llevas macizas, Pepe, ahora no?
Ahora mismo, en una temporada no las he llevado y las voy a volver a poner nuevamente.
¿Pero tu bicicleta reclinada de ahora lleva ruedas de tamaño normal?
Sí, la rueda de atrás sí. La rueda de atrás es una rueda de 700 y las dos ruedas de delante son ruedas de 20 pulgadas. Que lo que voy a experimentar, que además me gustaría preguntártelo, es decir, uh-huh, el tema es sobre todo lo que yo estoy poniendo ahora en la rueda trasera de 700 de un trike. Son sí, ruedas muy anchas, con una presión...
¿De 28?
Incluso de 35.
¿Sí?
Sí, ¿por qué? Porque al no tener suspensión, el trike que yo tengo no tiene suspensión, y lo sí, que hago es no darle mucha presión a la rueda trasera para que amortigüe un poquito pues esos irregularidades o esos baches que claro, nos encontramos en la carretera. La pregunta es, con estas ruedas que yo tengo y que he utilizado a lo largo del tiempo... ¿yo voy a notar mucho más esas imperfecciones en la carretera?
Sí, o sea, las Thanos, claro, al no llevar aire dentro,
sí,
es un material, digamos, sólido,
sí,
se transmite
sí,
más.
No son tan elásticas, no tiene una respuesta tan elástica, ¿no?
Claro. No, porque tú cuando, digamos, coges un bache con el aire, en el punto donde hay el impacto,
sí,
se hunde y sí, la presión claro, del aire se reparte en el otro lado. La Thanos no, hay el impacto y ahí es donde tal. Pero sí que es verdad que comparado con las ruedas que lanzamos hace 3 años,
sí,
que ha evolucionado muchísimo, y las nuevas, por ejemplo, las 725, es casi para los que llevamos muchas Thanos, decimos que es casi como ir sobre aire, ¿no?
Sí,
pero igualmente, claro, no tiene ese componente de amortiguación que tienen las de aire, eso es cierto. Y bien es cierto también es que tenemos dos durezas distintas. Entonces, en carretera nos piden mucho la hard, que tiene mucho más rendimiento, y luego para ciudad, una regular, que es más cómoda. Pero bueno, siguen estando infladas equivalente a unos 7 bares.
Bueno, las macizas, por si alguien no lo sabe, no van puestas igual que una cubierta normal. Llevan unas pestañitas que van enganchadas a la cubierta y a la llanta. Y esas pestañas tienen que ser de la medida exacta para que queden bien en la llanta donde vas a poner las macizas.
Exacto. Eso es, bueno, tanto o sea, el material está patentado mundialmente y el sistema este de anclaje precisamente es una de las
estas cosas magníficas que han desarrollado desde Thanos, es el sistema de anclaje este. Son unas pequeñas pestañitas y tienes que medir muy bien y saber cuál es el ancho interior de tu llanta para saber el modelo y la grapita que tienes que poner, ¿no?
Pero
para
y eso lo tienes que te lo mides tú y luego lo consultas en vuestra página web cuál es el que hay que poner o cómo.
Exacto, es decir, cada modelo, por ejemplo, la 700x25, la nueva esa, es compatible con interiores de entre 16 y 18 milímetros, ¿no? Hay un rango. Entonces, tú tienes que mirar tu llanta, o bien lo mides con un calibre, a ver cuánto mide el interior, o bien, por fuera, la mayoría de las llantas llevan la medida que se llama ETERTO, ETRTO, y pone 622x15 o 622x17. Este último número te indica el interior de llanta, de manera que no haría falta medirlo por dentro.
Ah, muy bien.
Entonces, una vez sabes el interior de tu llanta, te vienes a la página de Thanos y ahí miras, oye, ¿cuál es con este interior qué ruedas puedo montar? O a lo mejor dice, oye, pues las 23 y las 28, o las 700x25 solamente, y ahí puedes mirarlo todo, lo que es compatible.
Uh-huh.
Así es.
Vale. Y una vez puestas...
Es muy estándar, es decir, van con la mayoría de ruedas del mercado.
Vale, que no es una cosa ahí que tengas que andar ahí con mil puzzles, que en realidad casi todas son parecidas, te refieres, ¿no?
Y la colocación es sencilla.
Un usuario lo puede colocar en su casa, ¿no? ¿Eso?
Muy buena pregunta esta. Depende de quien le preguntes, te dirá que es muy fácil y depende de quien te dirá que es un horror.
Un infierno, ¿no?
Sí. Sí. Entonces, yo, para ponerte un ejemplo, yo la primera vez que las puse solo, sin ningún vídeo tutorial ni nada, yo tardé una hora y la verdad es que un poco desesperado, ¿no? Pero bueno, ahora ya hemos hecho tutoriales, está mucho más explicado. Y yo personalmente las monto en 5 minutos 20, cronometrado.
¡Joder! Tienes hasta los segundos ahí.
Sí. Pero bueno, sí, al final es fácil. Es con una sola herramienta que te viene ya con la caja, te vienen las instrucciones, las pestañitas y la herramienta. Con solo esta herramienta lo puedes montar. Es decir, es más un tema de maña que de fuerza, pero sí que es verdad que al principio tiramos mucho más de fuerza y tal. Pero... yo te diría que no es nada complicado.
¿Y una vez puestas se pueden quitar, poner una cubierta normal, volver a poner o no? Porque yo mi impresión es que no, que una vez que la pones, cuando la quites es para tirarla.
De hecho, sí se puede, o sea, si la quieres quitar para tirarla, es muy fácil, porque tú le pegas un corte, estiras, ¿no? Bien fuerte y digamos que va rompiendo parte de la cubierta y la tiras, ¿no? Si lo que quieres es intercambiarla o quitarla porque te has cambiado de llantas o lo que sea, sí se puede también y no es muy complicado.
O sea que sí es posible. ¿Pero no te puedes cargar alguna pestaña, alguna historia?
No, las pestañas no, son irrompibles las pestañas y lo que sí hay que ir con cuidado es de no romper algún trozo de material, ¿no? De lo que sería la goma. Entonces, ir con cuidado, hay una explicación, es con la misma herramienta que la que montas, lo puedes desmontar con eso. Tienes que ir entregirando las pestañas una a una con cuidado y se puede quitar.
¿Y si rompieses alguna, vamos a decir...
algún trocito de esos donde se mete la pestaña? Y
sí,
algún
sí,
trozo
sí.
De material.
¿Algún trocito de la propia cubierta? ¿Ese pasante que tiene?
¿Es seguro?
¿Es seguro montar la cubierta?
Sí, de hecho... una rueda tiene 40 puntos de anclaje, sí. Es súper seguro. En el caso remoto, hipotético, que se saliera un pin o se rompiera una parte de eso, una cavidad, un puente de esos donde va el pin anclado, se quedan todavía 39 otros puntos de anclaje, ¿no? Sí. Es decir, si se rompe puente de esos, no pasa nada. O dos, si están en sitios separados de la rueda.
Vale.
Lo único que puede originar que se rompa un puente es poder notar algún bote o alguna vibración. Si esto pasara, lo único que sería es molesto, pero no inseguro.
Vale.
Pero si se rompe uno y tú no notas nada, pues puedes ir con total tranquilidad.
Sí. Bueno, Sergi, pues muchas gracias por habernos contado hoy el mundo de las macizas como está. Nosotros las probaremos otra vez, de nuevo, a ver ese compuesto, qué tal funciona, y a ver si somos capaces de ir a 40 en llano. Uh-huh. Y si no, pues nada, para ponernos fuertes en invierno, eso seguro que las utilizaremos.
Sí, como los profesionales, algunos que entrenan ya con esto, y la verdad es justamente para lo que comentas, ¿no? Para hacer un buen entreno, ganar potencia y luego competir pues con tus llantas o tubular o tus cubiertas de gama alta, lo que sea.
Sí, sí. Exacto. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Sergi.
Muy amable y gracias a vosotros. Gracias por el programa.
Un abrazo. Bueno, Paco, pues hemos llegado al final del programa de hoy y hemos llegado al final de los programas del 2017. Se avecina las fiestas navideñas y, al igual que a ti, a nuestros oyentes también os esperamos el 8 de enero del 2018.
Con medición de peso, Pepe.
Con medición de peso. Vamos a
aquí
ver
traeremos la báscula a todos.
Si puedo cumplir ese anhelado. Iba a decir promesa. Bueno, promesa no, ganas.
Vamos a intentarlo los dos. Nos pesamos mañana, sí, y nos pesamos el día 7. Y a ver cuánto ha variado nuestro peso.
Sí, la diferencia de peso va en positivo o en negativo. Vamos a ver cómo evolucionamos en este compromiso. Pues lo dicho, hasta aquí todos estos programas del 2017. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Y os esperamos a todos y cada uno de vosotros en el 2018. Un fuerte, fuerte abrazo. Felices fiestas y feliz año. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.